Bueno, el programa ha cambiado un poco. Realmente el deporte y el baloncesto manda en la programación de Onda Madrid, pero lo que no perdonamos, ni mucho menos, es que las cinco letras, este suplemento cultural de Onda Madrid de los viernes por la noche, con Fernando Rodríguez Lafuente, con Elena Cortés y Carlos Maribona, no esté en la antena y con todos ustedes. Así que las cinco letras, este viernes, el último edición de la semana, en nuestro contacto con los libros, con la música, con el cine, con la literatura, en fin, con la misma vida. Enseguida saludo a Elena y a Carlos. Fernando Rodríguez Lafuente, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Félix.
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
Además de Regio.
Regio estupendamente. Y si sigue bajando la temperatura, mejor todavía.
Bueno, ya tenemos una bajada importante, o sea que...
Por eso. Ya me conformo.
No, pues ya ha bajado 10 grados o más, no sé. La verdad es que...
Bueno, nunca se sabe, porque ya sabes que a veces dicen que va a bajar tanto y después no baja. O sea que, en fin, y a veces dicen que no van a subir tanto y después sube. Yo lo recuerdo, como ya somos tan mayores... Aquel hombre del tiempo que en televisión, que era un hermano, me parece, de Mariano Medina, que dijo, mañana va a llover en tal sitio, había habido mucha sequía, y dijo, y si no llueve, me corto el bigote. Y al día siguiente apareció el hombre, había cumplido y apareció sin el, apareció sin el bigote. Así que esto de la climatología y con el cambio climático, pues imagínate, o sea, que Dios nos bendiga.
Bueno, que Dios nos bendiga. Elena Cortés, ¿qué tal? Buenas noches, Elena.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás? ¿Cómo ha ido la semana?
Fenomenal, la verdad. Un poco larga, entre Juego de Tronos y Eurovisión, se está haciendo un poquito larga todavía, y lo que nos queda.
Pero no ha terminado ya Juego de Tronos.
No ha terminado el domingo, la semana que viene ya podemos hablar de Juego de Tronos, acaba este domingo.
No hablamos porque la estoy... grabando y me la voy a ver entera.
Mis hijos me dicen que...
Hay que respetar a la gente que quiere vivir libre de spoilers.
Me dicen, no entiendo, papá, cómo no te metes con esto directamente, por qué no ves esto. Yo la verdad es que un día vi un dragón y dije, no voy a entrar por ahí.
Pues los dragones...
Vi otra vez, salió el dragón y no...
Los dragones del fuego... lo que pasa es, de verdad, estamos viviendo una sociedad... Yo ya me voy a ahorrar los adjetivos, ¿eh? Primero... Para variar...
Líquida, le llamamos social.
Postmoderna.
Es que yo creo que Bauman, que es el que crea este término, brillante por otra parte, se ha quedado corto con lo de líquido, ¿no? Porque primero, y además, en nuestro queridísimo llamado país, es todavía más divertido, porque es que aquí ya es... Aquí eres del Madrid o del Barça o del Madrid del Atleti. Eres de los Rolling o de los Beatles. Eres de Serrat o de Raimond. Y ahora, ¿eres de Juego de Tronos o no de Juego de Tronos? Pero los que son de Juego de Tronos son un poco atorrantes, pero los que no son de Juego de Tronos también, o sea, entonces dices, oye, dejadlo un poquito, tranquilizaros un poco.
Elena,
sí,
nos
estamos volviendo locos. A mí me encanta, además, ¿verdad?, cuando piden realismo a una serie con dragones.
Claro,
joder.
Yo terminaré viendo la serie, supongo.
Ahora os digo una que vi.
Porque así conectaré con mis hijos y esas cosas. Sin embargo, lo que estoy haciendo, sin haber visto la serie, es leyendo las críticas. Y las críticas, las últimas críticas, son lamentables, ¿eh?
Sí, no está siendo la mejor temporada, la verdad. Pero bueno. las prisas. No, es muy difícil cuando una serie tiene tantas expectativas y todo el mundo está esperando el final, es muy difícil cerrarla de una forma que satisfaga a todos.
Si es que yo conozco muy pocos finales buenos, ¿eh? Porque el final de la primera temporada, de la primera época de Twin Peaks, era una broma. una mala broma. El final de Los Soprano, no sabes cómo termina. El final de The Wire, es que no hay final.
Las prisas son muy malas, incluso para la cocina. Carlos Maribona, buenas noches.
Hola.
Buenas noches, Carlos, buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Bien, ¿se te oye en una cocina?
¿Estás en una cocina o en un restaurante, en un comedor? ¿Dónde estás?
Estoy en la cocina o un restaurante, ¿ves?, efectivamente.
¿Qué tío,
acabo de abrir en Marbella, sí, señor.
¿Ah, sí? ¿Te han dado de cenar ya o qué?
Pues sí, ya a estas horas, si no hubiera cenado, tendría un problema.
Sí, y te han dado bien, claro, ¿no?
Me han dado de cenar muy bien.
Bueno, luego nos cuentas dónde estás exactamente y tu cena.
Pues en un restaurante que se ha abierto hoy en Marbella, o sea que bien.
Bueno, pues nada, la propuesta musical de la semana la ha motivado una cosa que vi ayer en el telediario y he visto cómo se prepara los conciertos Mick Jagger. Mick Jagger ha puesto en su página, en su Twitter, ha puesto un vídeo cómo a sus 77 años dedica 4 o 5 horas diarias a la gimnasia, al yoga, cómo se mueve. Oye, está a punto de ser un octogenario, ¿no? Y yo me he quedado impactado, digo, pero vamos a ver, no bebe, solamente bebe agua.
Bueno, no bebe ahora, claro.
Bueno, ya se bebió todo lo que tiene que beberse, claro, supongo. Bueno, se cuida muchísimo, pero es verdad que un señor que está casi en los 80 años, verle cómo se mueve y de qué manera se mueve, es espectacular, no es lo normal. Y bueno, al verlo he dicho, ¿y si me llevara algo de los Rolling? Pero que no sea exactamente lo típico, lo de siempre, ¿no?
No hay más remedio.
No, ellos tienen un disco que no es el más popular, que se llama Stripped, que es... significa así como desnudo, natural, sí. no es un desenchufado, ni mucho menos. Ya. Pero es muy limpio, muy transparente. Y entre esas canciones he elegido dos.
Muy bien.
La primera es una especie de himno que viene a decir algo así como soy libre. Limpios y muy acústicos los Stone en esta canción, que casi, casi un himno. I'm free, soy libre, con una voz muy, todavía muy, muy de Jagger.
Sí, no, es una balada. A mí me sonaba mucho, no él, la voz, porque la voz son muy distinta, claro, pero es un, con todo el órgano y tal, muy Van Morrison.
No, tiene, es que Van Morrison, o al revés, tienen toques que recuerdan a Jagger, ¿verdad? Y viceversa.
Sí, sí, aunque sí, los sí, tonos sí. De voz son, el de Van Morrison es... Por eso lo llamaban el león de Belfast, ¿no? Porque es un rugido maravilloso. Y Jagger, a pesar de todo su estruendo, es mucho más, como estamos oyendo ahora, es un tono de voz vale. Mucho más líquido.
Estamos en Madrid, estamos en Onda Madrid, y la recomendación literaria de hoy, que nos trae el libro debajo del brazo Fernando Reyes Lafuente, tiene que ver con alguien que ha ligado su vida a Madrid durante muchísimo tiempo, a pesar de no haber nacido en Madrid, pero que eso es, no. Eso es como diría el otro, eso es intermitente o sea, es inverosímil. ¿Qué más da? Haber nacido donde quieras para sentirte madrileño con todas las facilidades del mundo. Estamos hablando de Joaquín Leguina, que además de político, para muchos un estimable político...
Sí, creo. Bueno, creó esta casa, por ejemplo.
Por ejemplo, sí, cuando vino aquí yo le entrevisté y que anunció Madrid. Además este libro que vas a presentar ahora. Él dijo, lo único de esta casa malo es que habría que asesinar al arquitecto.
Sí, bueno, eso me lo dijo cuando veníamos los dos al programa de Garci, Cine en Blanco y Negro.
Ah, o sea, pues entonces esa es una obsesión que tiene.
Y entrando los dos, íbamos mirando el edificio y tal, y me dijo prácticamente la misma frase. O sea, que cada vez que viene el hombre, a pesar de haber creado una cosa tan buena como... Telemadrid y Onda Madrid, pues es verdad que...
Bueno, Leguina, pero en fin, bueno, vamos a ver. Leguina tiene pluma suficiente para hacer un buen libro, ya lo ha demostrado muchas veces, y tiene edad suficiente para hacer unas buenas memorias, ¿no?
Estupendas. Pero además, bueno, empiezo como por el principio. El libro se titula Domicilio familiar de Joaquín Leguina, y son sobre todo unas memorias de la infancia y de la adolescencia. Tú sabes que Leopoldo María Panero decía, el poeta, que en la infancia se vive y después se sobrevive. Y para muchos el niño es el padre del hombre, ¿no? Entonces, la memoria, que como todos sabemos, es caprichosa, que es arbitraria, que es repentina. Por ejemplo, yo os pregunto, y a ver si nos pasa a todos. Nadie recuerda dos veces de la misma manera el mismo hecho. Un hecho sucedido a uno. O sea, sino que lo que vas recordando, y eso es terrible, es la última vez que recordaste eso. Entonces, claro, se va apagando casi como la niebla. Y después hay otra cosa mágica de la memoria, que uno despierta ante un olor, una música, precisamente, una fotografía, un nombre, ¿no? Y de repente aparece como un relámpago de la memoria. Además, ¿qué tiene la infancia? Pues que es lo más íntimo, ¿no? A lo que solo le pertenece a uno para siempre, prácticamente, ¿no? Y queda, y como todos sabemos, queda lo que se escribe. Los fogonazos extraordinarios de este libro, que emociona su relato, porque son muy cercanas las estampas que da y los daguerrotipos personales, ¿no? La casona, sus dos casonas de los abuelos, de las dos familias, materna y paterna, la casona de Guarnizo, la Tahona de Villanueva, que era una Tahona verdaderamente maravillosa. Ahí cuenta Leguina cuenta cosas estupendas, ¿no? Pero cuenta en la Tahona de Villanueva, cuando ya es un poco mayor, con uno de sus primos, creo, ellos estaban allí medio escondidos mientras los panaderos, los orfebres, hacían el pan de madrugada prácticamente. Y entonces ahí se hacían unas confesiones de intimidades matrimoniales brutales que estos dos se quedaban con los ojos como platos, porque además hablaban de sus mujeres de una manera tan tremenda que cuando ellos se las cruzaban por la calle, claro, casi sentían vergüenza ellos casi de verlas por lo que habían estado escuchando en la Tahona. Tiene un momento dramático, que es la muerte de la madre, y Joaquín escribe esto: cualquiera que vaya a ser el destino de aquel a quien la fortuna ha privado a una edad tan temprana de su madre, sea la suya una andadura larga o corta, sana o enfermiza, solvente o mísera, siempre recorrerá el camino bajo el signo de la mutación. ¿Qué te parece? ¿No? Tiene toda la descripción de la maravillosa naturaleza cántabra, ¿no? Y dice una cosa muy curiosa, muy paradójica, dice: el sol suele dominar a la lluvia en mis recuerdos. Date cuenta que en el fondo allí es un territorio de lluvia y de nieblas, ¿no? Mucho. También un abuelo suyo, Fernando, tipo tan curioso, y hace una descripción de él tan, tan cariñosa y tan cercana. Un tío que nunca fue al cine ni vio la televisión. ¿Qué te parece, eh? Bueno, el pasaje... El abuelo Fernando debió ser un tipo extraordinario. El pasaje en el que cuenta la muerte de la abuela Pilar, que es el momento en el que termina su niñez, y lo cuenta muy bien, ¿no? Dice, aquí se ha acabado la niñez. Las primeras lecturas que tiene, que son las del Marca, que le traía su padre, si os acordáis, Elena, vamos, ni había nacido ni... había la hoja del lunes, entonces los lunes solamente la información era en la hoja del lunes. Los periódicos deportivos tenían que salir los martes, entonces él se leía el Marca. En la casona de Guarnizo iba mucho Gento, porque Gento era de Guarnizo. La madre se llamaba Pecha López, ¿no? Y entonces Gento a todos los de Guarnizo, cuenta de Guinal, les llevaba fotos del Madrid dedicadas. Hay uno que era un poco bruto, que le dedica una foto de Estefano, date cuenta, de la época, y cuando entra en el bar del pueblo, un bar de allí de Guarnizo, dice: mirad lo que me ha dedicado 10 teléfono. Entonces, y lo cuenta. Bueno, y después dos libros que le marcan en la infancia, que son Corazón, de Edmundo de Amici, que ya sabes que fue un libro que ya es incluso en la Segunda República, y una novela de Víctor Hugo, dice, más que Notre Dame, el hombre que ríe, que iba a dejar el recuerdo de la guadaña maldita y mil veces maldita de la guerra civil en todos los que la han vivido, abuelos, padres y tal. Bueno, yo creo que es una obra que está escrita con ironía, con una elegante ironía, con melancolía a veces, pero siempre con pulso y tensión literaria. Y además con una cuestión que la tienes o no la tienes, y es la mirada tiene la compasión hacia el otro, ¿no? Así que muy pocos son capaces de alcanzar ética y estética a la altura que lo consigue Joaquín Leguina en Domicilio Familiar. Joaquín Leguina, que es de Villanueva de Villaescusa.
Qué hermoso es eso de la compasión hacia el otro, ¿eh?
Sin duda. Por eso quiero resaltarlo y subrayarlo, porque, y más en la literatura española, no es muy frecuente. Y por cierto, es muy cervantino.
Hay una frase, un texto introductorio, las típicas textos que se ponen antes de empezar la novela y del índice, de Yasmina Reza, que dice lo siguiente, la ha elegido Joaquín, naturalmente: ¿dónde está la infancia? De entre los días transcurridos y vividos, de vez en cuando debería brotar una imagen luminosa, una fulgurante reminiscencia, pero no surge nada. Nada supera al deseo de olvido. Decía Fernando antes, hablaba de los fogonazos de la memoria y yo, de la memoria y de la infancia, y de la palabra fogonazo me he ido a los fogones porque también, Maribona, hay infancia y memoria en los fogones de nuestros primeros años, ¿verdad? Esos sabores que uno no puede olvidar y que están ligados íntimamente al desarrollo de una persona después, ¿no? De tal manera que cuando encuentra esos sabores y esos olores, cree volver de inmediato a la infancia, ¿eh, Carlos?
Cada vez más. Yo creo que los sabores de la memoria es la palabra clave, ¿no? O sea, comemos ahora con la memoria. Recordamos aquello que comimos cuando éramos niños y un poco volvemos a eso, ¿no?
Pues qué maravilla poder volver a la infancia a través del olor y de los sabores de las cosas, bueno, ¿no? De las bebidas, de los pucheros, de la cuchara.
Y hay olores que pierdes, ¿no? Porque pierdes, claro, pierdes las comidas.
Claro.
Yo las comidas de mi abuela materna, con la que vivía un tiempo, ya no los voy a volver a tener. Y
pero,
en cambio,
pero ahí discrepo, Fernando, porque yo creo que al final esos sabores, sí, y esos olores los tenemos siempre en la memoria, por tanto no van a desaparecer nunca. ¿No? Otra cosa es que vayan desapareciendo de los restaurantes, vayan desapareciendo de los sitios.
No, ¿sabes a qué me refería, Carlos? Que salvo que si los tienes ahí stand-by, ¿no? Entonces de repente vas por una calle y hay un olor que se aproxima a ese y inmediatamente renace, claro que sí, porque lo tienes ahí dentro, ¿no?
Claro, claro, sí, o sea, sí, tú sí, fíjate, sí, una tontería como sí, son ahora estos días de San Isidro, las gallinejas, ¿no?
Sí.
Ese olor tan potente de una gallineja que casi ya ha desaparecido, ya no lo hace casi nadie, pero de repente cuando vuelves a encontrarte en un sitio donde están friendo gallinejas,
todo el mundo
están friendo, pues todavía, te encuentras con esos sabores de la infancia, de esa pradera de los años 60, 70, ¿no? Eso es muy importante.
A mí me recomendaba hace no mucho una compañera, con toda la razón del mundo, porque yo todavía tengo abuela, y me dice, apunta todas las recetas de tu abuela, dice, porque son recetas que no vas a encontrar en ningún sitio, dice, que luego vas a echar tanto de menos, y recomendaba eso, hacer tu recetario familiar para, ¿no?, cuando te apeteciese, o
de
incluso hacérselas a tus hijos,
yo debo estar
guardar todas.
Elena, más que las recetas, que está bien que las apuntes, lo que tienes que ver es cómo se mueve tu abuela en la cocina, porque hay una cosa, a mí que me gusta cocinar, creo que a todos nos gusta cocinar.
No, a mí no.
A mí me gusta comer. A mí sí me gusta cocinar y comer. Pero Carlos me dará la razón. Hay una cosa que no se puede explicar muy bien, que es la mano del cocinero. Hay gente que tiene una mano para la salsa, para ligar, que tiene una mano para mover.
No solo la mano, Félix. Al final, ¿sabes lo que pasa? En los viejos recetarios no hay como ahora especificado qué cantidad tienes que ponerle de sal y qué cantidad tienes que ponerle de cada producto, sino que es la
ojo,
intuición,
como decía,
¿no?
Claro.
O sea, en una receta es la intuición, o sea, es el pellizco, ¿no? ¿Qué es un pellizco? ¿Qué es esa aportación mínima? Ahí la mano del cocinero es fundamental.
Es que,
¿no?
Efectivamente, ahí la gente se cree que decía bien Lorenzo Díaz, lo ha repetido muchas veces, que nuestras madres se criaron como cocineras con el libro de la sección femenina y, en cambio, nuestras compañeras, nuestras mujeres, se han criado con el libro de Simone Ortega. Y está bien porque...
Las 1080 recetas,
¿no?
Y la Thermomix,
No, y entonces lo que pasa es que... Y además muchas de, bueno, nuestras amigas o compañeras y tal, pues eran universitarias, ¿no? Entonces se creían mucho esto de la razón y del método, ¿no? Y entonces, claro, pillaban las recetas y van de una manera absolutamente ortodoxa, y como bien dice Carlos, tantos gramos de tal y cual. Y después no le sale. Y claro, se llevan una profunda decepción y además tristeza. Y en cambio, nuestras madres, mi madre misma, era del estilo que acaba de decir Carlos, ¿sabes? Cuando Carmen, mi mujer, le ha preguntado por algunas recetas, nunca le llegaba a decir, claro, tienes que echar tanto de esto. No, pues lo que tú veas.
Claro.
Lo que tú veas, y
claro, ahí es donde se
produce.
Bueno, pues vamos a hacer una pequeña parada para la publicidad y enseguida estamos con Carlos Maribona, hoy desde Marbella.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso 2 hasta las 2 va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol.
Isabel.
La luna.
Begoña.
Y la verdad en 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2. En Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. Clublasencinas.es.
Buenos días. Buenos días.
Los sábados y los domingos de 9 a 11 de la mañana.
Y así te saludo.
Buenos días Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo. Libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos días Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Aquí estamos con Fernando Rodríguez Lafuente, con Elena Cortés y con Carlos Maribona. Hoy desde Marbella, esta noche desde Marbella. Tenemos un poco menos tiempo por razones de programación y los tiempos que dedicamos a los partidos políticos, tal y como nos ordena la Junta Electoral Central, de modo que sí os pediré un poquito de concisión porque no tenemos el tiempo de todos los viernes. Creo que tenemos 45 minutos, ¿no? O sea que nos quitan un cuarto de hora, que generosamente cedemos a la política, siempre y cuando no nos engañen y nos cuenten la verdad. Carlos Maribona, cuéntanos qué haces en Marbella, qué has cenado, qué te han dado y qué has descubierto ahí. A ver.
Pues mira, estoy en Marbella, un restaurante que ha abierto hoy mismo. He estado cenando ahora que estamos hablando de políticos con la alcaldesa de Marbella, que es un crack. A mí me parece que ojalá la relijan porque ha cambiado Marbella completamente. Y he cenado en un restaurante nuevo que acaba de abrir, que se llama Lu, la Maison Lu, que es un cocinero de Cádiz, Juan Lu Fernández, y que hace una cocina muy afrancesada, muy de recuperar los viejos sabores. Y este va a ser uno de los sitios que más va a pegar este verano en Marbella, seguro, ¿no? Porque hemos cenado divinamente y estoy muy a gusto aquí. La verdad es que es de esos sitios que dices, bueno, ¿Y por qué en Marbella no puede haber una cocina un poquito más tradicional, ¿no? Y menos rompedora, o que no sea necesariamente de pescadito. Y este Maison Lu, la verdad es que funciona, o va a funcionar, porque ha abierto hoy mismo muy bien.
¿Y qué has probado, qué has comido, qué te han dado de cenar?
Pues mira, hemos tomado primero unas ostras, como Dios manda, pero sobre todo lo que más me ha interesado es lo que hace este chico con las aves, ¿no? Nos ha puesto unos platos de pollo y de alguna otra ave, por ejemplo, pularda con salsas muy tradicionales francesas, con unos purés impecables. Y esa es la vuelta un poquito que hablaba antes Fernando, ¿no? De la vuelta a la memoria, de la vuelta a la tradición. O sea, no todo tiene por qué ser rompedor, no todo tiene por qué ser moderno, sino que tiene que haber una cocina que nos retrotraiga un poquito a tiempos anteriores. Y esto es lo que está aquí en esta casa. De hecho, ya el nombre Maison Lu ya nos lleva un poquito hacia Francia. Y esa cocina francesa clásica, que no se debería perder nunca, pues es un poco lo que quieren recuperar aquí, ¿no?
Ya, o sea, que es una cocina de inspiración francesa, la de Maison Lu, con la mano de un gaditano.
Sí, Juan Lu, que estuvo muchos años con Ángel León en Aponiente, fue su mano derecha y ahora se ha independizado. Abrió en Jerez hace un año un restaurante muy interesante que ya tiene una estrella Michelin y que ahora ha venido a Marbella, ha desembarcado en Marbella con esa misma cocina, ¿no? Cocina clásica francesa. Y a mí cada vez me gustan más ese tipo de cocina y menos las tonterías modernas, ¿no?
Ya. Bueno, ¿os ha hecho buen día en Marbella?
Bueno, hace demasiado bueno, incluso sí. Ha hecho calor, ¿para qué nos vamos a engañar? O sea, hemos tenido un día tremendo.
Bueno, ¿y de algún hallazgo, descubrimiento en la capital de España reciente?
Siempre hay cosas, ¿no? Bueno, hay sitios muy malos. La verdad es que mis últimas experiencias en Madrid han sido bastante desastrosas. Hay dos o tres sitios que ni los voy a citar porque han sido tremendos, ¿no? Pero dos sitios nuevos, además. Pero no te lo voy a contar porque ¿para qué vamos a ir a lo malo, ¿no?
Ya sabes lo que hacía el maestro Joaquín Vidal, el crítico de toros, que cuando hacía la crítica, el que no le gustaba simplemente no aparecía, o sea,
nunca aparecía de un sitio malo.
Yo una vez le pregunté, pero Joaquín, es que no has dicho nada de tal.
Pero fíjate por qué.
Y me dijo, pero es que toreó.
Bueno, es la vieja historia, recordaréis, que se contaba en el periodismo. En el Times se estrena una obra de teatro y el editor del Times insiste mucho en que el crítico de teatro vaya a ver la obra. El crítico de teatro, que es un hombre experimentado, mayor, que lleva ya muchos años en la crítica y conoce a todos los autores, intérpretes y tal, dice, oye, creo que no va a tener mucho interés, no vamos a perder unas páginas por esto, porque ya conozco al autor, el otro que debía ser amigo, lo que sea, no, quiero que vayas y vayas. El crítico va con toda su solvencia, con su experiencia, regresa al Times, dice, anoche o ayer tal, se estrenó la obra titulada tal, tal, cuyo autor es tal, tal, tal. Dos puntos, ¿por qué?
¿Por qué?
Es que esa es la clave.
Dice, ¿para qué abrís ese restaurante?
Esa es la clave. Claro. No, yo hoy más que un descubrimiento, lo que quiero, hoy quería hablar de un redescubrimiento, ¿no? Porque hay un sitio del que se habla muy poquito en Madrid, muy poquito, y que ahora en primavera es fundamental. Yo creo que es el mejor sitio para comer verdura ahora mismo en Madrid, que es la Manducada.
Sí, hombre.
Estuve comiendo el otro día. No se habla apenas de ellos. Lo tienen siempre lleno, por algo será.
Sí, sí.
Y las mejores verduras que se pueden comer ahora mismo en Madrid. O sea, el otro día me puso unos espárragos maravillosos. Me puso unos guisantes de lujo.
De esos, ¿no?
Esos pimientos del cristal que pela la madre del propietario, tiene 85 años y lo sigue pelando a mano, y que te lo ponen con un huevo frito. O sea, es de esos sitios que no te puedes perder y que, sin embargo, no hablamos de ellos. ¿Por qué? Porque vamos siempre buscando la novedad. ¿Qué hay nuevo? ¿Qué hay nuevo? No. Vamos a comer a la Manducada Zagra, vamos a disfrutar con las verduras de temporada de la Manducada Zagra. Y a mí me parece que eso es fundamental, ¿no? Muchas veces redescubrir sitios. Yo llevo muchísimo, 3 o 4 años sin ir, y digo, ¿y por qué no he venido más, no?
Y está siempre lleno, ¿eh?
Siempre. No es ninguna tontería, pero ¿por qué está lleno? Porque tiene unas verduras maravillosas, pero sobre todo porque ellos son absolutamente fantásticos como anfitriones, ¿no? Muchas veces en un restaurante, ¿qué esperas? Que la gente, que te acojan bien,
que te traten bien,
exacto, que te atiendan bien, ¿no? Que estés a gusto, fundamentalmente. Si comes bien, pues ya,
y perfecto. Y que no te den la brasa.
La plasta, sí, efectivamente.
Exacto.
Eso de qué tal, qué era parecido, tal y cual, ¿no? O sea,
entonces, muchas veces, más que la novedad, que ya te digo que las novedades que he probado esta semana en Madrid han sido para salir corriendo, un italiano y una taberna en el barrio de Retiro, donde parece que vale todo, pero lo comparas con estos sitios que llevan 16 años abiertos,
fíjate,
llenando a diario.
Yo fui al principio, fíjate, cuando lo inauguraron, fui, joder, qué bueno.
La Manduca.
16 años. Está en la calle Sagasta, ¿no?
En la calle Sagasta, sí, señor. Sí. Y para mí, no hay verduras en Madrid como las suyas, que las reciben. Además de su huerta familiar, de Azagra, de Navarras, y ellos son tan fantásticos que es que al final estás como en tu casa, ¿no? Y eso es tan importante, para mí cada vez más importante.
Y un tío con muy buena memoria, porque yo tuve una época que iba más, dejé de ir, volví, y como hablábamos a veces de fútbol, se acordaba perfectamente, dice, hombre, La Fuente, ¿qué tal estás y tal, sabes? O sea, que eso también dice mucho de alguien que está en la sala, ¿eh?
Esa es la clave. Yo creo que cada vez más importante para los que nos gusta comer, la sala es fundamental.
Hombre.
Podemos comer muy bien, pero si nos tratan mal, salimos cabreados. Pero en un sitio donde te acogen, donde la hospitalidad, donde te reciben con una sonrisa, donde te hacen sentir como en casa, yo creo que cada vez pesa más, ¿no? A mí cada vez me importa más eso que incluso lo que como.
En la calle Sagasta 14 está la Manduca de Azagra. Bueno, así que
sí, es un... Las mejores verduras de Madrid.
Pues hagan caso a Carlos Maribona, porque se van a dar un homenaje si le gustan las verduras.
Como decíamos.
Y eso que además de que encima la abuela, ¿no? ¿Es la abuela o la madre?
Él es mayor, él es casi de mi quinta, pero la madre, que debe tener 80 y tantos años, sigue pelando.
Vamos.
personalmente los pimientos, o sea, que para hacer esos pimientos del cristal.
Bueno, ¿no? Yo tengo familia navarra y es que esto de Navarra, ya sabes, bueno, que el himno de Navarra dice Navarra siempre para adelante.
A ver, Elena Cortés, yo que me fijo en muchas cosas, me fijo como todos los que tenemos curiosidad y leemos hasta los, no sé, las cosas que dejan en los parabrisas. Por cierto, que hay a veces dejan estos brujos que se anuncian, te dejan un papel en
sí, chamanes.
Me encanta porque curan todo, mal de amores, deudas, todo lo reparan sin ningún problema. Me han dejado uno, digo, que esto parece casi es literario.
Qué mal está la peña.
Sí, poco mal está la peña. Bueno, pero me he fijado efectivamente en una fotografía de Franco en color, que está puesta pues en los kioscos de prensa y demás. Y esta es esta fotografía de Franco en color que está por toda Madrid, está aludiendo a la propuesta que nos trae hoy Elena Cortés.
¿Franco?
¿No?
¿Franco?
Sí,
es Franco en color,
Franco.
Sí. Pero, ¿es el mismo Franco?
Pero se ha muerto, ¿no?
Se ha muerto. No, depende qué día. En mi programa no, hay días que no se ha muerto Franco, estaba más vivo.
¡Qué horror!
Y en el documental del que vamos a hablar, bueno, la serie documental casi revive, porque, bueno, la serie que recomendamos hoy...
Pues nos vamos otra vez, sí revive.
Se llama España después de la guerra, el franquismo en color, y es un poco la continuación de un documental que se emitió también, bueno, lo emitió D-Max hace unos años, que se llamaba La guerra civil en color.
Eso lo vi.
Y es la verdad que es un trabajo, bueno, un trabajo artesanal, brillante, y lo que hacen es coger, ¿no?, todas esas imágenes en blanco y negro sobre una época determinada que todos tenemos en mente y las escanean, las mejoran, las colorean para, ¿no?, mostrarnos otro punto de vista más realista, de mi opinión, porque, ¿no?, el color hace que esos recuerdos sean como más, sí, más emotivos o más directos o más, nos acercan a la realidad. Y bueno, en este caso se meten en los 40 años de dictadura, desde el 39 hasta el 75, lo separan en 4 episodios, uno que va del 39 al 45, del 45 al 59.
Son las distintas etapas del franquismo.
Sí, las distintas etapas del franquismo, 59-69, un poco más el desarrollismo, sí. Y del 69 al 75 ya el tardo franquismo.
El tardo franquismo.
Y bueno, la verdad que yo creo que a diferencia de la Guerra Civil de España en color, en este caso tiene un punto de vista más social. No solo muestra, ¿no?, los temas políticos y demás, sino que también se mete en temas sociales. Por ejemplo, vemos la boda de Carmencita, ¿no?, de la hija de Franco, vemos a Lola Flores en color, algunas actuaciones de sus primeras actuaciones en color. Vemos también imágenes relacionadas con la política que nunca habíamos visto, el asesinato de Carrero Blanco, la inauguración de la primera fábrica SEAT. O sea, hay un retrato social, no solo un retrato político. Y bueno, el trabajo es brutal, porque han tardado 3 años en recopilar toda la información, pasarla poco a poco a color, bueno, ¿no?, 300 minutos de metraje.
No tendrás ahí quiénes son los asesores históricos, ¿no?
No lo tengo, pero normalmente, lo que van a hacer es luego un especial con historiadores, porque el formato de este documental es muy clásico, es una narración súper objetiva,
sí.
Y luego lo que hacen es hacer una especie de... ¿no?, recopilatorio con,
sí.
historiadores, está Paul Preston, bueno, hay muchos hispanistas, y para hablar de lo que se ha visto en el documental.
Bueno, ¿y eso lo vemos ya? ¿Se puede ver ya?
¿Cómo se llama?
Se puede ver a partir del próximo martes en Discovery Max a las 10:30, en prime time a las 10:00, y la verdad es que es muy interesante porque bebe de varias fuentes documentales, El Nodo, Filmoteca Española, Reuters, ABC, por supuesto.
¿Cómo se llama?
Se llama España después de la guerra. El franquismo en color.
No, está
a
bien
mí,
que lo ponga.
A mí me vais a permitir que discrepe un poco de colorear las cosas. Quiero decir, esa es una España en blanco y negro y como tal la tenemos en la cabeza, ¿no?
Es verdad.
Entonces, colorear esa España no me acaba de convencer, ¿no? Yo la tengo en blanco y negro.
Pero
y
es verdad que...
Alguno va a terminar diciendo que quieren colorear esa época.
Pero es verdad que lo que sí hace es acercarla porque, bueno, yo he visto esta semana el primer capítulo y sobre todo me han impactado mucho las imágenes de los campos de concentración nazi en color. Es como...
No, ya se la había
todavía hay, muchísimo hay más bastante, impactante. Sí. No sé, quizás...
Solo hay una cosa probablemente positiva, fuera de no haberla visto todavía y tal. Y es que para los que están bramando de la situación actual en España, va a estar muy bien que vean en qué condiciones vivía la mayor parte de España y cómo todo eso a lo largo de una generación que fue la de nuestros queridísimos padres, con un sacrificio verdaderamente extraordinario, han conseguido la España que hoy que hoy tenemos. Y si es en el sentido, una situación de hambre, con frío, con poca electricidad, con carreteras que no se podían ni andar, con una dictadura política, sí, con un miedo, una represión, y al mismo tiempo esa gente pasando todo salió adelante, bueno, así que lo recuerden.
Es que parecen de otro siglo, las imágenes del 39 al 45 parecen, incluso en color, parecen de otra época. Y pues, otra cosa que hay que reivindicar en relación a este documental es la tarea que hace de rescatar el archivo audiovisual del país. Es verdad que dedicamos el Estado dedica mucho esfuerzo a conservar documentos escritos, la Biblioteca Nacional, etcétera, pero la Filmoteca Española es verdad que tiene un edificio nuevo, pero necesita restauradores, porque ese patrimonio audiovisual se va a perder.
Buena parte está en una cosa que vosotros no conocisteis, que era el Nodo.
Del Nodo ha rescatado mucho, pero esta labor hay que llamar la atención aquí, de que hay que hacer este esfuerzo por digitalizar todos estos materiales que si no se van a perder en menos de 20 años.
Vamos a otro siglo, vamos al siglo XX, a una reunión en el Soho neoyorquino entre Mick Jagger y Bob Dylan. Dylan le había mandado a Jagger una maqueta de una canción que luego fue un himno internacional, mundial, y Jagger dice que le había tocado la guitarra en su casa y le dijo algo así: mira, Bob, tú no puedes cantar esta canción como yo la canto. Dice, Dylan respondió, dice, y tú nunca la podrías componer. You dress so fine, through the bumps of time, and you climb. And then you, yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out, and now you don't. Bueno, la canción merece ser escuchada todo el rato, dura 7 minutos y medio, pero no tengo tiempo. Ahí dejo a los oyentes que indaguen, porque la canción es una maravilla. Esta canción luego inspiró a Joaquín Sabina, tan dilaniano Sabina, con una canción que se llama Princesa. Esta canción cuenta la historia de alguien que se enamora de una persona, esa persona no lo quiere, y decide esa mujer irse con gente de alto standing y demás. Termina mal, termina en drogas, en alcohol, y entonces recurre a él.
Princesa, había una versión primera antes de Sabina, creo, pero de Juan Antonio Muriel.
No lo sé.
En el que cambian la letra, además.
Esa
era la de llegas demasiado tarde,
sí,
princesa.
Sí, claro, igual que
no hay cera que más que la que arde, princesa. Caíste en aquel gurú. Maravillosa letra.
Pero eso está inspirado en Like a Rolling Stone.
Bueno, llevaban razón los dos, ¿eh? Mick Jagger sería incapaz de componer esta extraordinaria balada y Bob Dylan sería incapaz de cantarlo tan maravillosamente bien como lo canta Mick Jagger.
Bueno, Fernando, la película, rápidamente,
por favor. Película, rapidísimo. Venga. Pues es una película de animación, fíjate, para que veas que estamos en todo. Cuando Luis Buñuel rodó Tierra sin pan, que era lo de las Hurdes, cuando se va a las Hurdes, ahora que estábamos hablando precisamente de eso, y lo rueda el documental a la manera de los documentales soviéticos de la época o de los ingleses, como por ejemplo Hombres de Arán de Flaherty, la conmoción fue tal que tuvo muchos problemas para que se proyectara, incluso en la bendita Segunda República, porque la película se hace en el 33. ¿Sabéis por qué se rueda la película? Buñuel acababa de hacer, había estrenado ya El perro andaluz y La edad de oro. Las dos habían sido un escándalo morrocotudo. Incluso en La edad de oro, la extrema derecha francesa le había puesto una bomba en el cine, lo cual, como contaba Muñoz muy bien, dice, nunca se lo agradeceré lo suficiente, porque no iba nadie a ver la película y después de la bomba, que además no iría nadie ni tal, se llenaba el cine y tuvo un éxito, pero también el escándalo. Por lo tanto, tenía problemas enormes para hacer una película. Y a un gran amigo suyo, un enorme amigo suyo, que se llamaba Ramón Acín, le dice Ramón Acín, mira, Luis, vamos a ver. Mira, a mí si me toca la lotería, te pago la película. Oye, y va y le toca la lotería. Y va y el tío le paga la película. Y va Buñuel y hace Tierra sin pan, que es un documental verdaderamente extraordinario de una zona que no es que estuviera atrasada, es que estaba perdida en el tiempo, aislada de la naturaleza, con unas enfermedades que se iban continuando de generación en generación. Bueno, pues ahora Salvador Simó ha rodado una película que se llama Buñuel en el laberinto de las tortugas, que es una muy recomendable película de animación, que narra precisamente aquellos días de rodaje de Tierra sin pan, pero también el mundo surrealista en el que se sumergió desde el principio Buñuel, al principio con Dalí y después ya él solo, después de El perro andaluz, que es una película que rueda Buñuel, pero que prácticamente el guión era de Salvador Dalí. Así que recomiendo mucho, no ya por historia del cine, sino también por verdadero placer audiovisual y cinematográfico, Buñuel en el laberinto de las tortugas, de Salvador Simó.
Bueno, pues esa es la recomendación. No sé si queda algo en el tintero, querido Carlos Maribona, desde Marbella.
No, bueno, yo es que Marbella, como es una ciudad gastronómicamente tan interesante, pues bueno, siempre me puedo perder aquí.
Que no te confunda la noche, ¿vale? De Marbella.
Procuraré.
No, gracias. Procuraré.
Como decía Julio Iglesias, que no se acabe la noche, que no se pare la noche, ¿no?
Y si me confunde, disfrútala.
Eso es.
Yo siempre lo disfruto todo.
No tengo ninguna duda
y que,
de eso.
Y que
Carlos,
no nos pase eso tan propio de nuestra educación judio-cristiana. Ese sentimiento luego de culpa.
No.
¿Por qué? ¿Por qué? No. Hay que hacer las cosas consecuentemente y asumirlas sin ningún problema, ¿no?
Claro que sí.
Sentimiento de culpa, hombre.
A lo hecho pecho.
Elena Cortés, buen fin de semana.
Igualmente a todos.
Y Fernando Rodríguez de la Fuente, ya sin fútbol, ¿no?
No, tengo el domingo.
Ah, es verdad que queda el domingo todavía.
Tengo que despedirme de Gareth Bale.
Bueno, pues despídete.
Y ya verás qué despedida.
Despídete de mi parte.
Con enorme cariño.
Y no le presentes mis respetos.
Y espero despedirme como de 5 o 6 más.
Bueno.
Espero también. Por la gran temporada que nos han dado a los que pagamos.
Que tengan buen fin de semana, que lo pasen bien. Les hablo Félix Madero. Adiós, amigos.